Bien, estamos grabando. Vamos a hacer una segunda canalización con el maestro Noriel, con Laura como interlocutora de la sesión. Vamos a continuar con las claves de la guerra de Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Volvemos a convocar al maestro Noriel y continuamos con el cuestionario. ¿Qué tal, Laura?
Bienvenido.
Te escucho.
¿Hay mala relación entre Rusia y USA realmente o en el fondo hay una profunda colaboración? ¿En qué temas colaborar?
Se colabora en lo económico. Se colabora en lo económico. Siempre se colabora en lo económico. Estaría bueno que se cierren los micrófonos de los compañeros que estén al otro lado. Estaba diciendo que siempre se colabora en lo económico. De la misma manera que se colaboró con China, Estados Unidos, en la creación de ese SARS-CoV-2. Y de la misma manera que se colabora permanentemente en comprar y vender un montón de cosas. Es decir, que hay tratados y hay convenios y hay muchos intereses en los que confluyen y en los que le es útil los unos a los otros. De hecho, tienen reuniones diplomáticas permanentemente. Pero sí que digo que están enfrentadas. Claro que están enfrentadas. Los intereses son completamente distintos. Hay un enfrentamiento total desde hace mucho tiempo. Y también con China. Hay un enfrentamiento. Hay tres potencias que mantienen el equilibrio del mundo. Y nadie se puede hacer con el control del mundo justamente porque hay un equilibrio. Es
Sí.
eso lo que ocurre. Así que sí hay enfrentamiento.
¿China planea aliarse a Rusia en el ataque militar?
No. No. Planea mirarlo a distancia. Sabe que si apoyara a Rusia en un ataque militar, estaría interviniendo directamente en el conflicto, lo que les costaría el odio de todo el planeta, y no están ahora para mucho odio después del COVID. Que todavía eso no se ha olvidado. Todavía hay una cierta chinofobia por el tema del COVID, como para ahora meter a la chinofobia junto a la rusofobia, toda junta.
Ya.
No, no hay ningún tipo de interés en intervenir. Lo que no quiere decir que si hubiera un conflicto armado a gran escala, una guerra mundial convencional con todos los países involucrados, China se vería involucrada, lógicamente por un efecto cadena. China está interesada en Taiwán. China está interesada, repito, en Taiwán. Quiere recuperar a Taiwán, que está cuenta como una aliada de Estados Unidos y quiere recuperarla, sobre todo por el gran poder económico que tiene el país. Y hablando de poder, no hay que olvidar una cosa que es muy importante y que creo que hay que remarcar. Habéis hablado permanentemente de potencia. ¿Qué potencia tiene China? ¿Qué potencia tiene Rusia? ¿Qué potencia tiene Estados Unidos? La potencia militar de Rusia es muy alta, muy alta. Especialmente se han centrado en desarrollar armas, armamento y tecnología de infraestructuras relacionadas con el espionaje y el contraespionaje. Es decir, los rusos son expertos en el espionaje y tienen tecnologías electromagnéticas. Lo digo porque como no me lo habéis vuelto a preguntar, pues no, yo lo digo. Ya sé que hay por ahí alguna pregunta relacionada, pero creo que era importante. Rusia tiene tecnologías de una altísima frecuencia electromagnética que pueden ser hiperdestructivas y sobre todo tienen muchísimo poder en el tema del ciberataque. O sea, los hackers rusos son los mejores hackers del planeta. A todo esto, no hay que confundir la potencia que tiene Rusia con el potencial que tiene Rusia, porque justamente el territorio ruso, ucraniano, soviético, etc., tiene muchísimo potencial, porque tiene muchos recursos todavía por explotar. Lo cual quiere decir que el crecimiento de Rusia va a ser mucho mayor en los próximos años, e incluso exponencial, Sí, esta guerra no deriva, lógicamente, en la destrucción de su país. Es decir,
Claro.
tiene un crecimiento total, igual que China.
¿Qué tanto apoyo tendría Rusia de Corea del Norte en caso de una guerra?
Depende de sus intereses, depende de sus intereses. No puedo decir que sería total, porque depende de sus intereses como en la mayoría de los casos. Es decir, dependería del conflicto cómo derive. Dependería, debería de ocurrir un conflicto para entonces hacer la pregunta, ¿no? Porque depende de qué suceda, puede tomar una postura u otra. Sí que digo que Corea tiene el gatillo fácil, como vosotros os gusta decir, a diferencia de por ejemplo, China. Hay que entender que la idiosincrasia y la filosofía china es de paciencia, es de tener mucha paciencia. China no plantea actualmente una posibilidad de dominar el mundo militarmente, sino económicamente y tecnológicamente, imponiendo control, restricciones, de maneras mucho más sutiles. China ahora mismo está involucrada especialmente en el desarrollo de armamento biológico. No existe ninguna otra potencia en el mundo con el poder de China en armas biológicas. A diferencia de Rusia, que tiene mucho más armamento convencional. Y por eso justamente cada una sirve para un propósito completamente distinto. A nivel de propaganda, ambos tienen... Son expertos en propaganda y desinformación, de la misma manera que también lo es Estados Unidos, ¿eh? También lo es. Pero a nivel de potencia nuclear, a nivel de potencia nuclear, Estados Unidos sigue por encima. Sigue por encima. Hay que entender que Estados Unidos tiene submarinos muy, muy, muy sofisticados. Que con potencia nuclear y portaaviones gigantes que tienen incluso atracados en ellos mucha más cantidad de aviones de la que tienen la mayor parte de países en armamento aéreo, en las fuerzas aéreas, y están muchos de ellos cargados con cabezas nucleares. O sea, la potencia nuclear que tiene y la capacidad que tiene Estados Unidos para atacar con ellas es muy superior, eso también lo digo. A todo esto, me gustaría decir varias cosas porque se me acumulan prácticamente. Rusia tiene unos submarinos y también unos aviones que son indetectables para el radar, son indetectables para el radar, que tienen camuflaje, que tienen un camuflaje integrado y que están cargados con cabezas nucleares, que en caso de ser necesarios podrían ser lanzadas y disparadas con una sola orden. Están distribuidas sobre todo por las capitales de los países de la OTAN de una forma muy estratégica. Por parte de China, como venía diciendo, la filosofía que tienen es de paciencia. Ellos saben que llegará el momento de expandirse militarmente, pero ahora no es el momento. Y poco a poco hacer un trabajo masivo, poco a poco, para ir fortaleciéndose cada vez más. Esa paciencia que tiene China le va a hacer no tomar partido en el conflicto, salvo que sea súper necesario. Es decir, no hay prácticamente ninguna posibilidad de que China entre. Porque como dije antes, le conviene lo que sucede. Bueno, un poco eso.
En caso de seguir bloqueando a Rusia financieramente, ¿podría esto generar una crisis económica y decadencia social incluso peor que en los tiempos de la perestroika?
Mira, voy a ser muy claro. Si continúa habiendo ese tipo de presiones, no descarto para nada que Putin pulse el botón rojo. Putin no es una persona que se vaya a echar atrás. Es una persona que lo tiene todo calculado, que es muy frío que es muy analítico y que sabe que antes de desaparecer su país, haría desaparecer el resto también. Le interesa antes la destrucción del mundo que de su propio país. No le interesa llegar ahí, digamos, pero desde luego que dependiendo de cómo sean las restricciones, no es descartable. Hay que tener en cuenta que los europeos creen muchas veces que las restricciones van a afectar a Rusia más de lo que le afecta, porque Rusia al final no depende tanto de Europa como Europa de Rusia. Rusia tiene detrás al gigante chino que le suministra, que le compra todo y que le ayuda a todos los niveles en esa alianza. Entonces, hace falta apretar mucho, para llegar a esa situación. Pero si eso sucede, si las sanciones que se imponen son todavía más estrictas, si no le queda ninguna salida, no va a tener ninguna duda Putin de desencadenar una tercera guerra mundial convencional. Eso os lo puedo asegurar. No hay persona, no hay líder político en el planeta con la cabeza más fría. Una cosa que a lo mejor no sabéis es que Putin tiene un coeficiente intelectual más alto de la media, mucho más alto de la media. Es un tipo súper inteligente, muy inteligente. Y al contrario del líder coreano, que tiene el gatillo fácil, pero es mucho más impulsivo, Putin tiene todo mucho más bajo control. Y eso lo hace ser tremendamente peligroso,
Exacto.
tremendamente peligroso. Aparte, y esto que voy a decir es primicia, Putin es el único líder político que está directamente, y cuando digo directo, digo directamente vinculado con las élites. O sea, es el único que cuenta con prácticamente toda la información de cómo está gestionado el mundo. Y eso le da una gran visión estratégica. Una gran visión estratégica. Tampoco todo es de color de rosas. No todo esto que estoy contando beneficia a Putin. Putin se encuentra en una situación grave en el que sabe que esto es muy probable que le cueste el puesto y si no la vida. Y si no la vida. Porque es muy difícil que ganándose la enemistad y convirtiéndose en paria de la sociedad pueda mantener el cargo mucho tiempo. Las presiones van a ser gigantescas. Y en todo caso, si generara una guerra, él sabe que él no va a salir vivo. Entonces eso también le genera cierto estado crítico, nerviosismo, digamos, un cierto nerviosismo que no es habitual que él tenga. Esta es la realidad.
Con el debilitamiento económico de Rusia, ¿podría perder la influencia de protección y pactos de no agresión sobre países que tienen disputas territoriales, tales como Armenia, Azerbaiyán y Serbia, Kosovo, aprovechando estos para librar conflictos bélicos entre ellos y extendiendo la zona de guerra hacia el Cáucaso y los Balcanes?
Completamente. Eso que comentas puede suceder. Sí.
Al acercarse Rusia a fronteras de países miembros de la OTAN, ¿se podrían generar represalias y/o contraataques en el territorio ruso, librando
No.
definitivamente la Tercera Guerra Mundial?
Es muy difícil. Es muy difícil. Hay que tener en cuenta que a la OTAN no le interesa empezar la guerra. Digamos que ni a Rusia le interesa una guerra mundial en el que saldría perdiendo, aunque si le presionan no le va a quedar otra. Él solo quiere conseguir su interés de que no se planten armamento táctico y estratégico cerca de sus fronteras. Punto y final. Y si eso lo consigue, punto y final a todo. No, a la OTAN no le interesa entrar en una disputa porque tiene más que perder que Rusia. Ahora mismo, porque se habla mucho de que las fuerzas de la OTAN son gigantescas, pero Rusia también tiene su propia asociación, de la misma manera que la Alianza Atlántica tiene su propia alianza con distintos países, con mucha potencia también militar. Entonces, desencadenar esa lucha entre dos bandos sería desencadenar una completa guerra mundial entre Oriente y Occidente, que podría dar, podría ser completamente, completamente negativo para las dos partes, pero especialmente, insisto, para la OTAN. A la OTAN no le interesa y va a buscar cualquier excusa para no ayudar al territorio ucraniano, para no provocar a Rusia, y si Rusia se acerca a frontera a OTAN, la OTAN va a intentar no tener conflicto. Es decir, actualmente está muy debilitado Occidente y no le interesa un conflicto con una Rusia más fuerte que nunca, más fuerte que nunca, sobre todo en el aspecto militar, pero también económico, ojo, también económico, sobre todo por el gran apoyo con China. O sea, Rusia se siente fuerte y sabe que este es su momento de expandirse, de conseguir lo que buscan y a su vez, ¿por qué no?, recuperar parte de la gloria soviética, que es algo que lo tiene muy metido Putin. Entonces, a partir de ahí, en lo que puede derivar es en que Putin, si obtiene una victoria más o menos relativamente cómoda en Ucrania, busque repetir esto en países OTAN, sabiendo que la OTAN está debilitada y sabiendo que estos no van a reaccionar, muy probablemente intentar ir comiendo terreno. Esto sí es muy probable que suceda, y si no en países OTAN, en países con ciertas alianzas, con algunos de estos países de la OTAN, o estratégicamente, geopolíticamente, que sean interesantes para la OTAN, ganando ese terreno, digamos, de alguna manera. Pero desde luego que todo depende de cómo le salga la estrategia. Esto depende de tantos factores y de tantas variables. Desde luego que, ya puedo decir, el ejército bielorruso está completamente armado para la guerra. Si interviene el ejército bielorruso, estamos hablando de dos potencias, lo cual estaríamos expandiendo esto más allá de los intereses rusos. Es decir, que el conflicto se pueda agravar todavía más, y no es descartable, insisto, que esto suceda. La OTAN va a evitar a toda costa mezclarse, y si a mí me preguntas, es muy difícil que el pueblo ucraniano logre sobrevivir y logre resistir. Es muy difícil. Lo más sencillo es que terminen sometiéndose al yugo ruso, aunque, como yo dije antes, se puede alargar mucho esa guerra, porque puede ser una guerra de desgaste, una guerra de guerrillas de desgaste en ciudades, pero si manda de verdad potencia Rusia, que lo va a hacer, Ucrania no tiene nada que hacer sin ayuda de la OTAN, y no la va a haber. Actualmente no la va a haber, y si la hay, es porque directamente hay algún país que tome alguna decisión reactiva, lo cual no es extraño, porque distintos países, percibo, distintos líderes políticos de personas involucradas con los países europeos, que están muy reactivos y que podrían cometer algún error. Por ejemplo, Alemania. Ojo con que algún país europeo cometa algún error y termine involucrándose. También veo que podría haber un gran problema si Rusia intenta, de todas las posibilidades que tiene, una cosa es realizar distintas incursiones a territorios con alianzas en la OTAN, otra cosa es que ponga pie sobre suelo polaco. Si esto sucede, dad por hecho la Tercera Guerra Mundial. Dadlo por hecho. Si entra en territorio polaco. Es decir, si Putin cree que puede ganar más terreno y entra en territorio polaco, es prácticamente lo único que la OTAN no va a poder contener. Especialmente porque Polonia tiene muchísimo armamento y tiene mucha más influencia de la que se cuenta y de la que se cree en la Alianza Atlántica. Y además, por un tema geopolítico, es decir, Polonia está completamente vinculada con Alemania a nivel geopolítico. O sea, sería la propia Alemania la que también reaccionaría. O sea, ahí sí que puede ser clave. Pero bueno, no creo, y cuando digo no creo, suena extraño para un espíritu que diga eso. Porque depende de muchos factores y de muchos desencadenantes y pueden pasar muchos meses o años para esto. Pero no creo que Putin termine pensando por unas ansias de poder que en ese momento se emborrachara, porque él lo calcula todo mucho, que Polonia pueda ser un objetivo. Sinceramente, ¿no? Uh-huh. Hay otros objetivos mucho más fáciles que Polonia, prácticamente todos.
¿Conoce Putin que hay cabezas nucleares en submarinos y portaaviones de Estados Unidos?
Claro que sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Por supuesto que sí. Tiene todos los datos. Incluso los tiene identificados.
En caso de una guerra mundial, ¿cómo sería la situación en Latinoamérica? ¿Se generaría otra ola masiva de inmigrantes europeos?
Sí, 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 claro que sí. La gente huye a donde puede estar seguro. Desde luego que el papel de Latinoamérica en una guerra mundial sería residual. Porque no tiene potencia.
¿Están habiendo ataques de falsa bandera?
Actualmente no. Pero no se descarta y sí se contempla. Sí se contemplan, sí se contemplan. Estados Unidos ha buscado el pretexto para que les sirva para aleccionar a Rusia. Pero de momento se mantienen porque saben que la potencia militar no es buena. Incluso Rusia también, para lavar su imagen. Son temas que muy complejos, quedaría para mucho hablar. Pero sí se ha planteado encima de la mesa. Es algo de lo que se debate todos los días en los países más o menos implicados.
¿Están utilizando tecnología sónica para que no se pueda obtener mucha energía a través de las renovables?
No.
¿Cuáles son las tecnologías más sofisticadas que se han utilizado ya en esta guerra?
Pocas, muy pocas. La tecnología más sofisticada no se están utilizando. No se están utilizando. De momento, lo único que se ha utilizado es algún misil de alta potencia o algún silo de misiles o incluso directamente alguna batería de misiles de gran velocidad, incluso algún misil supersónico que se ha llegado a lanzar. Pero en sí es tecnología muy menor para la tecnología que realmente se dispone. Así que de momento no hay mucha tecnología sofisticada que se haya llegado a utilizar. Sí, sobre todo, tecnología más de espionaje y tecnología más para evitar detecciones, evitar radares de camuflaje, etcétera, etcétera. Sí se ha llegado a utilizar algún tipo de tecnología energética hacia esa dirección. Y la tecnología más avanzada que se ha utilizado en la guerra actualmente han sido armas electromagnéticas. Armas electromagnéticas que se han utilizado. Hay que tener en cuenta que hay armas electromagnéticas que pueden multiplicar y detonar a distancia, y como digo, multiplicar la detonación de distintas bombas nucleares. Y esto es sumamente peligroso. De momento se han utilizado armas electromagnéticas para inhabilitar sensores enemigos, etcétera, etcétera.
¿Existe interés de otras civilizaciones en el conflicto bélico actual de Sol 3?
No.
¿Y no participan de forma indirecta o pasiva de alguna forma?
No, no hay ningún tipo. Eso descártalo por completo. Es un tema completamente terrestre lo que está sucediendo. Y habría que buscar cuál es el motivo real. Porque el motivo real de estas élites, etcétera, se puede ahondar en otra futura sesión, porque hay mucho tema. Hay mucho tema de qué es lo que se busca en esas agendas. Pero tiene que ver con el control. Está todo relacionado con el tema de la pandemia. Todo relacionado. Y está relacionado directa e indirectamente. Es decir, directamente porque estaba planeado que cuando se debilitaran las personas con la pandemia y el miedo a nivel psicológico de las personas ahondara en ellos, luego se utilizara la guerra como pretexto para continuar, por cierto, destruyendo la psicología de las personas. Pero es que además, es imposible. Si hubiera habido una pandemia natural, después hubiera habido una guerra también. Hace falta, en el equilibrio de poderes, hace falta un acontecimiento extraordinario que genere que una de las potencias se debilite para que termine la paz. La paz o la teórica paz inestable, ¿no? Pero desde luego que lo que se busca con esto es generar mucha inestabilidad en el mundo para cambiar los órdenes políticos y los órdenes económicos y sobre todo destruir las democracias occidentales. Digo yo que, insisto, cualquier otra cosa lo hubiera generado. Por cierto, que la guerra también se ha generado, por supuesto, para terminar, esto es una cosa que nadie lo sabe, o sea, otro motivo de empezar una guerra es para terminar oficialmente con la pandemia. Es decir, lo que vosotros no sabéis es que había un desgaste muy grande por parte de laboratorios, por parte de gobiernos, con el tema de la pandemia. Ya no era ni cuestión de dinero, ni cuestión de nada, era cuestión de que cada vez habían grupos de disuasión, grupos rebeldes, grupos antisistema, que se estaban alzando con potencia en distintas tecnologías que no están, digamos, tan controladas. Distintas redes sociales o distintas aplicaciones que no están tan controladas, distintos foros, etcétera, ¿no? Y esto les estaba generando un enorme problema. Lo que no sabéis es que se ha multiplicado en más de un 50% el tráfico de la deep web en pandemia. Y esto se ha multiplicado a su vez que hayan grupos que se organicen en la deep web. Entonces, lo que interesaba era que este tema dejara de ser importante, cortar de raíz el tema COVID, que ya era necesario porque la gente estaba muy desgastada del tema, y eso iba a generar a la gente más interés. Se iba a consumir muchas cosas de una forma exagerada porque era otro tema distinto. Y al ser otro tema distinto, eso va a consumir mucho. Se va a consumir mucha más electricidad, se va a consumir muchas más cosas que están relacionadas con la guerra y que están relacionadas con todo tipo de productos, que va a disparar la economía y que va a cambiar un poco el modelo actual. Es decir, agitar el avispero, como decís, ¿no? Todo se estaba normalizando mucho ya con el COVID y la gente ya lo veía normal todo. Entonces, hacía falta otro evento extraordinario para que la gente se volviera a animar, y tenía que ser de una índole completamente distinta a lo sanitario. Y esto sería la excusa perfecta. Que Ucrania estuviera en guerra, ellos mismos con ellos mismos, desde 2014, lo hacía el país idóneo para comenzar esto. Ahora, yo no te voy a decir que se han multiplicado la cantidad de bombas disparadas desde que empezó la invasión rusa en Ucrania en otros países. China ha bombardeado Taiwán. Arabia Saudí ha disparado bombas también. Y Estados Unidos también está bombardeando distintos países estratégicos. Y de todo esto no se habla y no se cuenta. No tenéis idea del poder que tiene la propaganda bélica en tiempos de guerra. Pero es que ya estaba sucediendo en tiempos de COVID, en tiempos de otro tipo de crisis, o incluso cuando no habían crisis. O sea, hay una cantidad de propaganda mediática que es realmente brutal. La cantidad de vídeos falsos que se han difundido en estos días solamente fue igualado cuando sucedió todo el tema del SARS-CoV-2. Es así. ¿Sabéis que el tráfico de internet se ha multiplicado por un 500% desde la invasión rusa en Ucrania? ¿Sabéis que todo esto también genera dinero? Hay muchos intereses detrás, muchos más de los que yo puedo contar aquí. No porque no me dejen, ojo, no porque haya censura, ojo. Por suerte, por ahora, no hay excesiva censura en este tema. Que la va a haber, que la va a haber. Pero ahora me puedo aprovechar para alargarlo todo. Puedo aprovechar para alargarlo todo. Sino porque no me da tiempo. No tendría tiempo físico para contar todos los intereses creados que hay en esta guerra. Y en cualquier guerra del mundo. Pero bueno, ¿qué queréis yo que os diga? La invasión es... es un asco para nosotros a nivel espiritual también. Ver toda esa desgracia en el mundo. Pero de verdad lo digo, ¿eh? No me sorprendería ver que de alguna manera esto se expanda en escala y se escale más de la cuenta y englobara más países y más intereses. Y sería lamentable entonces ya. Si de verdad existe una tercera guerra mundial, que puede ocurrir, como he dicho, que se está intentando evitar, si te acercas a la redundancia, digamos, a nivel convencional. Porque ya estamos, ya hay Tercera Guerra Mundial desde hace mucho tiempo, y que la Tercera Guerra Mundial, ya os digo, estalle a nivel convencional es cuestión de tiempo. Esto sí lo puedo decir, porque va a pasar. Lo que yo no sé decir es si este conflicto lo va a desencadenar. Probablemente sí, hay más probabilidades de que suceda ahora que las probabilidades que había de que sucediera antes. ¿Por qué? Por el tema pandemia, porque interesa de alguna manera a nivel estratégico que esto se expanda, que esto se escale. Entonces, puede suceder ahora, pero si no sucede ahora, va a suceder después, y eso te lo garantizo. Porque interesa que haya una Tercera Guerra Mundial que destruya gran parte del mundo. Y esa Tercera Guerra Mundial va a destruir toda la democracia occidental y va a ser el momento para instaurar otro modelo político mucho más totalitario. Esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Lo que yo no te sé decir si va a ocurrir ahora, porque todavía hay muchos intereses en que no suceda. ¿Eh? Uh-huh. Ahora, que se está planteando, que se está barajando, que se está intentando desde las élites, con propaganda, con medios de comunicación comprados, etc., digamos, pinchar las partes afectadas para que esto se escale, eso es una realidad. Que conviene una Tercera Guerra Mundial para cambiarlo todo es una realidad. Pero si no sucede, tranquilos, habrá otra pandemia, no será natural, y habrá otra guerra que va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, también os digo una cosa, es muy difícil que la civilización actual se enfrente con otra pandemia y queden de la misma manera tan favorables para la agenda que hay por instalar de las élites. Y te digo por qué. Es decir, que interesa ahora que sea la Tercera Guerra Mundial. Se consiga o no, interesa que sea ahora. Pero si no, no te preocupes, que la agenda cambia y ellos van amoldándose a otro plazo de tiempo. Pero digamos que interesa que sea ahora. Porque es muy difícil que el ser humano consiga volver a sobrevivir a otra pandemia de la manera que lo ha hecho. ¿Por qué? Porque en otra futura pandemia, nadie, y acuérdate de lo que te he dicho, nadie se va a creer que el virus sea natural. Nadie. O sea, después de esto, después del COVID, ya la gente, esto ha despertado mucha gente que no creía que pudiera ser. Y lo ven como que de verdad lo dan incluso por hecho que esto viene de un laboratorio. Mucha gente que nunca se lo hubiera ni planteado. Si sucede otra vez, es que todo el mundo se va a lanzar contra los gobiernos a pedir explicaciones y transparencia sobre los laboratorios. Que no digo que no vaya a suceder, ¿eh? Puede suceder otra pandemia, pero es muy difícil que, digamos, la gente lo tolere. Siempre va a haber, vamos a ver, la mayoría normalmente siempre va a ser oficialista, pero el porcentaje se va a equilibrar aún más. Y va a ser mucho más difícil controlar a la población en futuras pandemias, que ahora hay doble lectura en lo que estoy diciendo. Sería más fácil controlarla porque las personas ya tienen asimiladas restricciones. Entonces sería mucho más fácil controlarlas, no hay duda. Sí. Entonces, otra pandemia, no pasa nada. Si se tiene que hacer, se hace. Ellos saben que les acusa para una nueva guerra y que las personas van a acatar las restricciones mejor que antes. Porque ahora ya las tienen asimiladas y antes no.
Claro.
Es decir, esto es una preparación para otra pandemia mayor. Pero el grupo de disuasión, el grupo de díscolos, el grupo antisistema va a ser más grande también. Y va a haber mayor confrontación en fake news, en noticias, en propaganda, y que también puede generar más problemas, por ejemplo, en instaurar la vacunación. Hoy se ha conseguido instaurar con problemas, pero es que mañana se va a complicar más, porque cada vez hay más personas que desconfían de las vacunas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, el movimiento antisistema, antivacuna, está ganándole al de la vacunación. Sigue siendo más, porcentualmente, es mucho más grande la parte oficialista. Pero si antes era un 80%, pongamos, ahora es un 75%. Le va comiendo terreno la otra parte. Y si hay otra, se va a equilibrar mucho más, no hay duda. Y no interesa, digamos, desgastar ese recurso demasiado. Porque mucha gente va a decir, ah, no, esto ya no es casualidad. Dos virus en tan poco tiempo. Que sí, que la mayoría seguirán pensando, bueno, pues es lo que hay, ni siquiera se lo plantearán. Vivirán el día a día, bueno, pues yo ya sé lo que hay que hacer, pues quedarse en casa. pues no salir, pues un pasaporte, pues un no trabajar, sí, unas excepciones, ¿no? Pero digamos que va a haber una minoría que es más grande que no le va a hacer gracia esto y que se pueden generar disturbios en las ciudades. Ya veremos, pero si se puede generar una tercera guerra mundial ahora, es más preferible para ellos que luego. Lo cual no quiere decir que lo consigan, porque a veces se cree que los intereses de la élite, que todos bailan al son de las élites, creen. Hay muchos que dicen, si al final siempre terminamos haciendo lo que las élites quieren. Y eso no es verdad. Los líderes políticos muchas veces hacen lo contrario a lo que las élites quieren, se enfrentan a ellas, hay intereses contrapuestos, hay alianzas que confrontan con, y a veces ellos saben que hay que tener paciencia porque no puede salir algo ahora y tiene que salir más tarde, ¿se entiende lo que quiero decir? No tienen el control absoluto del planeta. Eso que se dice que el planeta lo controlan unos pocos es mentira. Hay intereses enfrentados, y si no fuera así, pues las razas extraterrestres lo tendrían muy sencillo para hacerse con el control también. Hay muchos intereses en el planeta, tanto de otros mundos como de este mundo. Y entre las propias familias que controlan la economía, también hay enfrentamientos. Y tampoco se ponen de acuerdo en todo. No es que ellos tengan una agenda que la van actualizando todos los días, se reúnen en la casa de uno y la actualizan. Eso no es así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí.
Entre ellos también hay conflictos de intereses, choques, esto no interesa, esto. Y eso también les hace perder tiempo y perder. No penséis que vosotros como sociedad estáis perdiendo todo ante ellos. Porque es mentira. No interesa tampoco que penséis eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? No, no es bueno para vosotros que estéis por vencido y que es, ah, bueno, si total, solo bailamos al son de ellos. No, tenéis más fuerza de lo que pensáis. Influís más de lo que pensáis. Y os digo una cosa. En la última pandemia del COVID, a vosotros, y cuando digo vosotros, digo Tetrael, se os ha empezado a tener en cuenta en distintas esferas, porque han empezado a entender que, ojo, que hay gente que puede descubrir la verdad y que estáis creciendo también como grupo, que puede haber cada vez más gente que se interese, que de momento sois una amenaza no menor, prácticamente no existe. Pero, ya hay cierto sector de inteligencia que saben por lo menos que existís y que habéis ahondado en informaciones que nadie tendría que haber sabido. No tenéis poder ni tenéis influencia, pero inteligencia lo sabe todo. Lo sabe todo. ¿Sí? Y bueno, yo no voy a decir nada, pero ¿por qué no? Esta gente intercepta gente que sabe. Puede ser que intercepten algún dispositivo que tenga relación con vosotros. No digo que vaya a pasar. Pero digo que inteligencia no se queda parado. Digo inteligencia de qué país. De los rusos, de los chinos, de los americanos.
Claro, tú lo sabes.
Yo digo de todos. Yo digo de todos. O sea, al final son los mismos. O sea, son distintas personas con distintos intereses, pero al final van bajando hacia el mismo lado. Y tienen tecnología hiper sofisticada todos. Y no nos pensemos que aquí solamente son unos y otros no. ¿Se entiende lo que quiero decir? No sé si tienes alguna duda de esto porque tampoco quiero ponerte nerviosa, pero por ejemplo, ahora mismo os tienen con mayor, digamos, os tienen más fichados, vamos a decirlo así, los americanos que los chinos o los rusos. Pero también digo que a los americanos les interesa porque les habéis hecho un favor de hacer mala propaganda china. Aunque yo no tenga interés, no tengo nada contra los chinos.
Ya.
Digamos que a Estados Unidos esto le beneficia. De todos modos, estoy hablando de un porcentaje tan mínimo que no existe, no tiene peso, no hay peso de la mediunidad
No, porque la
en la
gente,
política y en el juego de geoestrategia. No
no.
hay. ¿Se entiende?
Sí.
No hay. Pero bueno, son datos muy, muy puntuales. De todos modos, sigue con el cuestionario, por favor, porque me desvié y conté de todo menos lo que me preguntas.
Bueno, al menos solo quedaba una última
Y a
pregunta en
mí
el
me gusta hablar de
cuestionario.
estas cosas, tú lo sabes, que
Sí,
yo
sí.
me...
¿Cómo se vislumbra desde el plano superfísico el tiempo venidero a nivel global?
Pues mira, yo creo que más o menos ya la he respondido.
Sí.
¿Eh? Yo creo que más o menos ya la he respondido. Se vienen momentos de crisis, se vienen momentos de cambios y se vienen momentos de incertidumbre. Interesa generar miedo, incertidumbre en el futuro. Y más control, sobre todo y especialmente más control. ¿Ahora sabes para qué te quieren proteger? para que no te caigan bombas. Para proteger a la nación y la seguridad de la nación. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Uh-huh. Y no te quiere controlar España. Te quiere controlar Estados Unidos.
Ya. Yeah.
O China. No España.
Madre, no.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Más, España no está más que supeditado a intereses de potencias. Las potencias son las que yo dije. Y hay una cuarta potencia que ojo con ella, que es la India. Y que hablaré de ella en otro momento. Hasta todo momento.
Todo momento.